Vamos a enlazarnos con el analista intelectual y periodista Carlos Bravo, regidor. Qué gusto saludarte. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Tocayo, muy buenas tardes. Gracias por la llamada.
¿Frente a qué estamos con este tema de la sobrerepresentación?
Pues mira, yo creo que estamos primero que nada ante una situación en donde hay una suerte como de doble hipocresía, porque la verdad es que en términos del partido en el poder y los partidos de oposición, pues han dado muchos bandazos en ese sentido. O sea, antes, digamos, los criterios de sobrerepresentación favorecieron al PRI, digamos, la última edición, uh-huh, al PRI y al Verde, y bueno, Morena lo litigaba en contra, y ahora que favorecen a Morena, pues Morena está a favor y la oposición en contra. O sea, aquí la verdad sí me parece que hay una cosa como de mucha deshonestidad intelectual. La sobrerepresentación no es buena para la democracia, favorezca o perjudique a quien sea, porque implica...
O sea, digamos un poco, independientemente de cómo hayan sido las posiciones de los políticos en el pasado, que ya sabemos que los políticos de todos los colores son muy incongruentes y cambian sus posiciones en función de sus conveniencias, es muy mala idea la sobrerepresentación, ¿no?
Por supuesto, lo fue antes y lo es ahora. O sea, si antes fue una injusticia, esa injusticia no se va a resolver volviendo a cometerla ahora en beneficio de alguien más. O sea, digamos, a mí por eso siempre me han gustado más los sistemas de representación proporcional pura, porque evitan este problema, ¿no? Y bueno, pues ahora, pero claro, lo que es inédito es que ahora la sobrerepresentación termine traduciéndose en una mayoría calificada. Eso nunca lo habíamos visto. Y eso pues, lo hace, en este caso, pues digamos, un escalón más grave, ¿no?
Sí, porque, o sea, es decir, la sobrerepresentación de la que se habían beneficiado en el pasado los partidos hoy de oposición, no cambió, digamos, la capacidad de votar leyes o cambiar incluso la Constitución por voluntad propia, sino el Congreso.
Ese es el nuevo techo que se está rompiendo con esto. El sistema que tenemos de reforma constitucional está diseñado para tratar de evitar que una única fuerza política pueda cambiar la Constitución a contentillo. Y eso es lo que se está con esta decisión, pues, echando a la basura, ¿no? Y esto sí es inédito en la historia de la democracia mexicana. Esto nunca habíamos tenido una correlación de fuerzas que le permitiera a una cambiar la Constitución como van a poder cambiarla ahora los obradoristas.
Uh-huh. ¿Crees que el Tribunal Electoral la próxima semana pueda cambiar el sentido de la decisión del INE?
No, por supuesto que no. Yo veo que el tribunal, digamos, hay incluso estos indicios de que uno de los cambios que le hicieron a la reforma judicial fue precisamente para favorecer a los magistrados del tribunal.
Sí, es un soborno, ¿no? Un descarado soborno,
bueno,
¿no?
O sea, digamos, no me consta, pero la señal, o sea, apesta, ¿no?
Sí.
Yo no lo vi, pero sí lo puedo oler y huele muy mal, ¿no? Claro. Y pues sí, o sea, digamos, sí me parece que ahí hay un tremendo conflicto de interés de parte de los magistrados, sobre todo los tres que están votando, que validaron la elección, y que han estado votando con el obradorismo, pues por supuesto que creo que se van a mantener. O sea, no veo cómo darle la vuelta. Me parece que esto ya es un hecho consumado y pues nomás falta tiempo para hacerlo.
¿Y crees que luego viene, como primer efecto, la reforma judicial, independientemente de lo que piense Estados Unidos, de lo que digan los mercados financieros, los bancos de inversión, los trabajadores del Poder Judicial?
Sí, yo creo que sí también. Lo veo muy complicado. Creo que Estados Unidos está reaccionando tarde y mal, igual que, digamos, la iniciativa privada. Incluso te diría que de pronto me da la impresión de que si de veras hubieran querido detenerlo, o si de veras quisieran detenerlo, hubieran actuado antes, y ahorita nada más están actuando como para que no parezca que no hicieron nada, pero más bien también actuando ya en función de que es un hecho consumado.
Uh-huh. Y luego vienen los organismos autónomos, la militarización de la Guardia Nacional. Si sumamos todo, Carlos Bravo, regidor, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que estamos atestiguando en estas semanas del 2024?
Yo creo que esa es una gran pregunta, Tocayo, porque en efecto estos van a ser días históricos y los recordaremos en el futuro, creo, como el momento en donde la democracia mexicana dio un paso muy fuerte, muy grande y muy acelerado en el proceso de erosión que venía, digamos, experimentando a lo largo del sexenio, pero hay un cambio cualitativo también, porque si uno analiza los procesos de erosión democrática en otros países, lo cierto es que no son procesos, la diferencia entre un proceso de erosión democrática y un quiebre democrático es el tiempo. La erosión se da, como el propio nombre lo indica, la erosión se da de poco a poco, uh-huh. Se va desgastando. Y gracias a que hay tiempo, el tiempo es incertidumbre, y la incertidumbre abre el espacio para la política. Y con todos los defectos que tuvo la oposición durante el sexenio de López Obrador, lo cierto es que supo jugar las pocas cartas que tenía, sobre todo en el frente jurisdiccional,
sí,
y activar a la Suprema Corte para que parara muchas cosas. Digamos, estamos hablando de un plan C, porque el plan A y el plan B fueron derrotados, ¿no? Entonces, la historia de la erosión democrática en México era una historia de un forcejeo interesante, donde la oposición tenía margen, digamos, para tratar de prevenirlo, y la Suprema Corte cumplía su papel de contrapeso. Pero con este resultado electoral, esas condiciones cambian radicalmente y ya no hay una oposición que tenga suficiente poder para tratar de impedir ese tipo de reformas, ni vamos a tener a un contrapeso como la Corte, igual para que cumpla con ese trabajo. Entonces, esta es una etapa diferente del proceso de erosión, donde los contrapesos, los límites, las restricciones se vuelven pues prácticamente irrelevantes. Y lo que nos dice es que ese proceso pues muy probablemente se va a acelerar.
Carlos Bravo, regidor, déjame nada más hago un paréntesis, me conecto de nuevo con nuestra compañera Sandra Tapia en el INE. Ya votaron los 11 consejeros, marcador 8-3 a favor de Morena, 8-3 a favor de López Obrador y Sheinbaum. Cuéntanos, Sandra.
Así es, Carlos, todavía no se hace la votación oficial, pero digamos que...
Todos dijeron cómo van a votar, ¿no?
Exacto, la intención de voto ya está definida. Como bien lo adelantas, 8 consejerías votarán a favor de este proyecto que le da mayoría a Morena y partidos aliados, y 3 consejerías en contra. Vamos a dar los nombres que se han definido hasta ahora, Carlos. La consejera presidenta Guadalupe Tadei va a favor y acompañada de las consejeras Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Dania Ravel y Rita Bell. También los consejeros Ukip Espadas y Arturo Castillo, acompañados de Jorge Montaño. Son los 8 consejeros.
Esos son los 8 que votaron a favor de que Morena tenga el 73% de los diputados, aunque haya ganado el 57% de los votos, ¿no?
Y el proyecto que presenta la consejera Claudia Zavala obviamente va acompañado por ella misma y por los consejeros Jaime Rivera y Martín Paz. Son 3 votos que tendría en contra este proyecto y que pues de alguna manera ya se definió con estos posicionamientos, y haya en las rondas que haya, pues ya están definidas las intenciones de voto, Carlos.
Muchísimas gracias, Sandra, estamos en contacto. Carlos Bravo, regidor, ¿estamos emprendiendo el camino hacia la dictadura? O sea, no que estemos en una dictadura, pero ya estamos en esa carretera, esta carretera conduce hacia allá, como lo han señalado pues muchísimas voces a nivel nacional e internacional.
Pues mira, realmente la ciencia política hoy en día hace muchas distinciones. Antes hablábamos de regímenes democráticos o dictatoriales, y ahora dentro del universo de las democracias hay distintos tipos de democracia, y dentro del universo de los autoritarismos hay distintos tipos de autoritarismo. Yo creo que sí estamos ahorita justo atravesando la línea que separa un régimen que pueda considerarse democrático a uno que ya no, o de una democracia ya de muy baja intensidad. Yo te diría, digamos, los términos que se usan ahora, por ejemplo, es régimen híbrido o un régimen de autoritarismo competitivo. O sea, dictadura ya sería como la última estación, ¿no? En esa línea del metro, digamos, del cambio de régimen. Y bueno, los procesos también de erosión democrática tienen sus vaivenes. O sea, no siempre ya cuando cruzas una línea, o cuando llegas a una estación, quiere decir que vas a llegar hasta el final de la línea. Pero sí, desde luego estamos cruzando ahorita ya una estación donde la caracterización del régimen político mexicano como democracia se vuelve problemático, no porque no tenga, esto es muy importante decirlo, no porque el gobierno en turno o el partido en el poder no tenga apoyo mayoritario, lo tiene. Pero la democracia no es nada más el gobierno de la mayoría. Democracia es gobierno de la mayoría con límites, porque esos límites lo que permiten es que la mayoría no termine canibalizando a la propia democracia y acabando con las condiciones que le permitirían a sus adversarios ganar en los siguientes ciclos electorales. Eso es lo que nos estamos jugando en estos días.
Han sido unos meses muy convulsos y los efectos han sido complicados, ¿no? Es decir, si veamos cómo están los mercados, cómo está la relación con Estados Unidos, cómo está el tema de seguridad con lo del mayo, vaya cambio estafeta, ¿no?
Sí, yo creo que nos estamos encaminando a una crisis de final de sexenio. Y es una crisis que tiene que ver en parte con esta, pues con la naturaleza del régimen político, pero tiene que ver también con decisiones de política económica o de manejo de las finanzas públicas, tiene que ver con Pemex, tiene que ver con la política de seguridad. O sea, hay muchas cosas que están haciendo agua en este fin de sexenio y creo que toda esa turbulencia que señalas, pues es una clara manifestación de eso, ¿no?
¿Cómo va a arrancar el régimen de Claudia Sheinbaum en términos de gobernabilidad, en términos de economía y en términos de prestigio internacional? ¿Cómo van a ser esos primeros 5 kilómetros de esta larga maratón que van a ser 6 años de gobierno?
Pues mira, yo creo que de entrada empieza con muchas restricciones. Esta crisis, las crisis de fin de sexenio nunca son una buena noticia para el gobierno entrante, porque limitan su margen de maniobra, le ponen enfrente problemas que a lo mejor se hubiera podido ahorrar y que sobre todo consumen oxígeno de la agenda que ese gobierno pues probablemente se proponía antes de llegar al poder, ¿no? Yo creo que López Obrador le está dejando a Claudia Sheinbaum un país muy emproblemado y a ella con muy poco margen de maniobra en términos de finanzas públicas, en términos incluso de su gabinete. Creo que hay gente en el gabinete de Claudia Sheinbaum que claramente es gente más de López Obrador que de ella, ¿no? Entonces yo creo que López Obrador quería que Claudia Sheinbaum fuera presidenta y lo logró con la ratificación de una mayoría de los mexicanos, pero da la impresión de que quiere que sea una presidenta débil, porque realmente no le hace ningún favor.
Y ella no parece patalear, ¿no?
Pues es que, ¿para qué va a patalear? O sea, yo creo que ella no está en condiciones de patalear ahorita. Vamos a ver después, pero a mí la clave de esa relación me parece que es el control del partido. Mucha gente se preocupa, con razón, desde luego, de que López Obrador no va a dejar a gobernar a Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que la principal preocupación de Sheinbaum es la contraria, que ella sin López Obrador no podría gobernar.
Carlos Bravo, te agradezco muchísimo estas reflexiones sobre lo que estamos pasando y te mando un abrazo.
Otro abrazo para ti, Tocayo. Muchas gracias.
Igualmente.